Muy buenas noches, hermanos. Vamos a buscar en la palabra lo que podamos recibir para servir. Creo que cuando uno no ha nacido de nuevo y viene a la iglesia, pero no sabe cuál es el camino. Y Dios quiere darnos un lineamiento para que nosotros, oyendo, entendiendo, nos interesemos por servir en la iglesia para que otros más puedan seguir el camino que estamos siguiendo. Les invito a buscar en el libro de San Mateo, capítulo 4, y leo el verso 4 en adelante. Aquí habla Jesús, dice: y él respondió y dijo: escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Amén y amén. Leyendo más adelante en Mateo 4, ahí adelantito, dice, verso 8: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta cuál es el trabajo al cual vino el Señor? Que después de estar por 30 años, terminó la carrera. Y Él, a través de la palabra que nosotros tenemos, nos habla para que nosotros le pidamos entender lo que Él dijo y que está escrito, para que, estando como parte de la iglesia, podamos buscar cuál es la función, por qué nos ha llamado. Si usted realmente ya tiene sus años, pues realmente estará entendiendo cómo Dios hace sus planes. A nivel pastoral acabamos de tener una enseñanza de que el Señor tiene la planificación perfecta para nosotros, para que nosotros, oyendo y entendiendo, sigamos el camino para hacer la obra de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios? Pues hemos estado hablando, y lo interesante es ver si lo estamos haciendo. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No sé cuántos de los que están aquí se consideran redimidos por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿y usted está haciendo la obra para la cual nos llamó, nos ungió y luego nos envía? Pues estaba sabiendo que casi 200 personas de esta iglesia estuvieron haciendo la obra el día domingo. Si usted no fue, pues quizá no ha entendido la función, porque realmente si Dios envió a su Hijo Jesucristo y Él nos enseñó el camino hasta la muerte y la resurrección, es para que nosotros oigamos, veamos, entendamos y hagamos la voluntad de Dios. Ahora, hay algo sumamente prioritario, y es lo que vimos el domingo. Vimos a unas hermanas que solicitaron ser bautizadas. ¿Por qué? Porque el bautismo es la confirmación de que tenemos que morir, tenemos que ser bautizados en agua para tener la presencia de Dios, no en la sala como estamos acá, no, ni en la cabeza, sino en el corazón. Y si Él está con nosotros, hay una declaración: ¿quién contra nosotros? Y esta es la interrogante que cada quien debe de hacer. Y por esa razón, si usted realmente está en ese camino, me imagino que hoy leyó la palabra de Dios. Si no la leyó, usted no ha nacido de nuevo, porque este es el pan nuestro de cada día. Para servir en un país, digamos Guatemala, para ser un servidor público, usted recibe una instrucción que le puede costar desde que nace hasta que muere. Pero ese proceso le da paz, esa función le da temor a Dios y amor a Dios. Me imagino que no. Todos están ahorita comenzando el ciclo escolar. Estamos en el mes de febrero, y en octubre pues se van de vacaciones dos meses, y luego pasan 5 años, 6 años, luego se van otros 6, 7 años a la universidad y se gradúan y salen para ser servidores públicos. Pero ¿cuál es su mentalidad en ese sentido? ¿Usted va guiado por sus padres o es su vocación? ¿Y cuál es la vocación? Es el deseo interno que usted tiene de ejercer una profesión. Y esa es la situación que Dios nos da, llamémosle la oportunidad, para que nosotros oigamos, veamos y entendamos la palabra de Dios, no solamente lo que está escrito. Dios nos habla a través de esta planta. Dios nos habla a través de lo que está en el cielo. Dios nos habla a través de lo que está en el mar. De todas maneras, Él nos habla. ¿Y para qué? Para que no nos olvidemos y estemos preparándonos. ¿De qué manera? Oyendo la palabra. Gracias a Dios, ahora tenemos un aparatito que, si usted pues tiene problemas con la lectura, usted solo se conecta a los aparatos y comienza a oír la palabra. Pero la palabra no hace ningún efecto si usted no es receptivo. Y para comprobar si usted es receptivo, el Señor le va a dar una fórmula para que usted practique lo que está oyendo y entendiendo. Acuérdese que estamos en el mundo y todo el mundo está bajo el maligno. Entonces, bajo esa condición, no hay ninguna escapatoria. ¿Por qué? Porque usted tuvo un cambio en su conducta, un cambio en sus pasiones, en sus deseos. Antes de conocer a Dios, me imagino que su interés era hacer dinero. Pero, ¿qué es el dinero? Pues es la raíz de todos los males. El amor al dinero, dice, es la raíz, o sea, ahí comienza el deseo de robar, de matar y destruir. Aunque usted no se dé cuenta, lo está haciendo. Por ejemplo, hoy comió pan, o comió tortillas, o comió carne, pero todo eso, ¿de dónde viene? Del suelo. Y el suelo hace que crezca una planta, póngale de ejemplo el maíz, y entonces usted come eso y comienza a desarrollar físicamente. Pero nosotros estamos hablando del desarrollo espiritual. Y para eso es de que hemos establecido, Dios pues lo hacía, una de las primeras reuniones después de estar hablando a los más íntimos, pues había una reunión donde habían 500 o 5,000 adultos, porque habían pequeños, y Él les habló y después les dio de comer milagrosamente. ¿Por qué? Porque había hambre y dice que Él nos va a suplir de todas las necesidades, y 5 pececitos y 1 o 2 panes se multiplicaron por el poder de Dios para satisfacer la necesidad que nosotros tenemos. Y eso es lo que sigue sucediendo. O sea, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Si nosotros estamos en el camino, si nosotros estamos haciendo la obra de Él, entonces Él va a proveer los recursos. Pero ¿cuál es el recurso básico? Primero la palabra, después el Espíritu y después el mandato. Y eso, pues nosotros generalmente, como iglesia, lo acostumbrábamos cuando era Ágape, salíamos a compartir. Ahora estamos ejercitando un proyecto que nació 6 meses antes del fin de año. Oiga bien, 6 meses antes del fin de año, que lo estamos viviendo. Ahora, no sé cuál es su sentir después de que usted salió a compartir. Me imagino que hoy hubo mayor oposición. Yo recuerdo cuando salíamos los primeros años, los primeros meses, las primeras sesiones, íbamos al Parque Central, 10, 12 personas. Llevábamos un tratadito que vendían y lo leíamos antes y luego compartíamos. Y había gente que solo oía y, como era la palabra de Dios, caía postrado, pedía que oráramos por ellos. ¿Para qué? Para cambiar, para nacer de nuevo. Pero ahora, eso se ha vuelto, llamémosle, como una actividad muy especial. No, es una actividad cotidiana, porque nosotros aparte de que se sale a compartir los días domingos, nosotros debemos de recibir la palabra y luego la que entendamos, compartirla, no necesariamente en el parque, sino que en la casa. El pasaje muy claro es cuando Pedro y Silas, o Pablo y Silas, estaban presos. Y hubo el terremoto, como el 4 de febrero, se abrió la cárcel y según el carcelero se habían desaparecido los presos que los tenían bien recomendados. Pero ya cuando él se iba a matar, le dijeron, detente, aquí estamos todos. Y él dice, pero ¿qué va a pasar conmigo? Entonces le dice, solo esto tienes que hacer. Cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y eso es lo que está sucediendo. Ahora yo le pregunto, ¿usted está practicando? ¿Usted está cumpliendo con amar a su prójimo? ¿Y quién es su prójimo? Pues claro que los hermanos acaban de regresar, tres que se fueron a los Estados Unidos, allá estuvieron, pero el prójimo no está en los Estados Unidos. El prójimo está en su casa. El prójimo está en su trabajo. El prójimo está donde usted estudia. Y entonces, ¿será que usted está hablando como un hijo de Dios? Porque Dios nos cambia. ¿Oyó la carta de anoche? ¿Y qué nos decía esa carta? Me imagino que oyó y entendió. Que el diablo se ha metido dentro de la iglesia y que nos está haciendo conforme al estilo de vida del mundo. ¿Por qué? Usted me podría decir por qué. Porque muchos, la mayoría, solo viene a oír y luego se va a estudiar o a trabajar y se olvida de la palabra. Pero si usted estuviera atento a que es la obra de Dios la que vamos a hacer como hijos de Dios, pues entonces vamos a tener que entender para enseñar en la casa. Dígame usted, ¿todos sus hijos están en la iglesia? ¿Están sirviendo? Porque estar en la iglesia, como lo estamos aquí, la palabra dice esto, y haga bien su cuenta matemática. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Para qué? Para hacer la obra de servir a Dios amando a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Y esa es la situación. Yo recuerdo el 4 de febrero, los muchachos de las iglesias salían a cantar, porque toda la gente estaba asustada, y a hablar de Dios. Y salían el vecino a pedirle perdón porque se habían peleado, porque no se caían bien, pero el terremoto les hizo conciencia y entonces se fueron y se hicieron amigos. A la semana ya eran enemigos otra vez. ¿Por qué? Porque no se alimentaron de la palabra. Y ese es el propósito de esta reflexión que Dios quiere que entendamos. Que debemos de estar dando así como que recibimos. Pero aclara, es más dichoso el que da que el que recibe. Así es que aquí estamos dándole gracias a Dios, acabamos de salir como les dije anteriormente, del estudio pastoral, y aquí ustedes están oyendo la palabra. Y felices, a la casa, pues vaya a roncar, pero antes de levantarse, mañana, bien puede orar, bien puede leer, bien puede entender, y después puede platicar con su familia, porque eso es lo que Dios quiere que entendamos. Para eso, le invito a buscar en el libro de Josué, capítulo 24, y leo el verso 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Esto es un asunto natural, normal, pero ahora tiene interpretación espiritual. Por eso, leamos el verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Estamos hablando de servicio, ¿verdad? Pero ¿qué dice el verso 15? Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Vive usted esta palabra? Dios dice, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Pero aquí dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiere decir que la palabra, el espíritu y la conducta de Josué le dice a los israelitas que iban con él a la tierra prometida. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si ustedes no lo entienden, no lo hagan, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un hombre sabio, un hombre inteligente. Ahora, ¿y usted tiene esa inteligencia? ¿Y usted tiene esa sabiduría? ¿Y usted tiene ese amor al prójimo? Se puede decir amén cuando lo haga, pero si no, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, lo que Dios quiere invitarnos a es a no olvidar la función de nuestra nueva vida: servir a Dios, sirviendo a los que tenemos en el trabajo. Pero especialmente, como Josué lo dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Vayámonos al libro de los Salmos y vamos a buscar en el Salmo 100. Y leo del 1 al 3. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, todos los que estamos aquí reunidos. No importa de dónde seamos. Servid a Jehová, ¿cómo? Con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, y Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. es la palabra. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos y que hagamos. No solo los días que como iglesia salgamos. No, usted puede predicar estando enfermo, usted puede predicar si le quitaron el trabajo, usted puede predicar. ¿Por qué? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Como les comentaba a los hermanos, yo estuve estudiando algunos años para prepararme para ser servidor público. Y me gradué y me especialicé. Y comencé a trabajar. Pero ¿sabe cuándo Dios me dio este trabajo que estoy haciendo ahora? Después del terremoto. Cuando surgió el terremoto, yo le dije a mi esposa, que está con el Señor, y a mis dos hijas, que una de ellas está con el Señor, bueno, nos vamos al Colegio América Latina, ahí se están reuniendo para ver de qué manera se ayuda a los necesitados. Y nos fuimos como familia. Y pasando por ahí me llamaron, venga para acá. ¿Quiere trabajar con nosotros? ¿Quiere ayudarnos? Claro que sí, por eso vengo. Todos eran pastores. Y yo era un aprendiz. Y era coordinador del programa de reconstrucción. Pero como a los 3 meses me llevé el susto del siglo, me dijeron que me iban a despedir porque yo no estaba caminando de común acuerdo como los hermanos que ya habían arreglado su casita, que tenían un carro nuevo o que habían cambiado su carro, y me decían que yo cambiara. Yo les dije, no, señores, el dinero es para ayudar a los necesitados. Y me despidieron. Pero, a través de todas esas cosas, Dios me permitió ser conocido por agencias internacionales que me contrataron para seguir controlando lo que los pastores hacían. Desde luego, eso no les cayó bien, pero fue así como comencé a trabajar con una agencia internacional. Y con ellos trabajé como unos 15 años y presenté mi renuncia. Ganaba muy buenos dólares, paseaba por toda América Latina, supervisaba proyectos, pero no había la posibilidad de hacer el trabajo que Dios nos quiere y por todo el mundo. Predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. O sea, íbamos con la gente que estaba bajo el proyecto, y hubo cosas que no me gustaron, y tuve que renunciar, y gracias a Dios todavía estoy de pie. ¿Y cuántos años cree usted que quiero vivir? Ninguno. Yo quiero vivir esta noche y esperar que Dios me dé el día de mañana para oír la palabra, leer la palabra y vivir la palabra. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos el llamado para servir. ¿Usted siente que Dios lo llamó? ¿Y usted siente que Dios lo envió? Aunque usted no lo crea, para los primeros viajes al norte hace unos 20 años, fuimos acompañando al hermano Natanael con Eric Jacobs, que ustedes conocieron. Y allá estuvimos haciendo las primeras visitas. Hoy ya van diáconos, ya van pastores, ya hay iglesias, etcétera, etcétera. Pero el primer pastor que fue mejor como pastor, el hermano Natanael, que está en la presencia del Señor. Pero Dios no hace excepción de personas. Usted de repente se va a no sé qué país, pero si quiere vaya a la aldea de donde usted vino, o a visitar a su familia, y llegue a confesarles: vengo a darles lo mejor que he tenido en la vida. Estaba muerto, pero he nacido de nuevo. Y ahora tengo la palabra y el Espíritu de Dios que me hace que yo les enseñe lo que he aprendido. ¿A qué he aprendido? La palabra, el camino, y a morir para resucitar. Porque el final de la carrera nuestra no es en este mundo. Aquí estamos probados para ver si realmente somos llamados para servir. Si no somos llamados para servir, si usted se muere hoy, ya sabe a dónde va, ¿de acuerdo a la palabra? No. Silencio en la noche. Dios nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos? Y Él nos dice: tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve enfermo y me visitasteis. Y comienza a explicar todos los males que uno tiene. Solo que Él dice: yo tenía. Pero con la palabra que Dios nos da, nosotros llegamos, si la gente es de Dios, va a entender, se va a humillar y va a venir, y vamos a seguir haciendo la obra. Eso es todo el chance. Ese es todo el trabajo. Ser portadores de las buenas nuevas de salvación. Bien, vamos a ir aquí buscando otro pasaje que nos pueda ayudar. Vayamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 6, y leo verso 22, que dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Oiga bien, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, para matar, para robar y para destruir. Pero Cristo vino para dar vida, y vida, como dice la palabra, sin miserias, ¿no? Vida en abundancia. O sea, Dios en Cristo trajo la palabra, el Espíritu, y nosotros lo tenemos. Si usted no la tiene, pídale perdón a Dios y que le dé no solo el conocimiento, sino el entendimiento para ir y predicar el Evangelio sin acepción de personas. Ese es el llamado que Dios hace a su pueblo, y nosotros somos ese pueblo. Vayámonos un poquito más adelante para ver si encontramos el libro de Romanos, capítulo 15, y leo verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Y usted tiene paz? ¿Usted tiene paz? Pues la verdad, uno que anda en el camino, no hay nada malo. Y nosotros, siempre que nos pasa algo, mi hermano, ore por mí porque me pasó tal cosa o me duele tal cosa. Mire, usted déle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todas las adversidades para nosotros son positivas. Porque es un recordatorio de Dios. Aquí estoy, te estoy probando. ¿Y usted qué hace? Pues no quiero decir que no llame a los pastores. Si no entiende, pues claro, llámelos. Pero si usted entiende, usted dígale: Señor, gracias, dame fuerza. Ayúdame a negarme, ayúdame a servir, ayúdame a morir, ayúdame a justificar, a ser justificado y a que otros sean justificados. Porque eso es lo que Dios ha hecho. Él murió en la cruz y fuimos justificados por el derramamiento de su sangre. Pero eso es un regalo para que nosotros regalemos. Nosotros solo somos un canal. El que hace la obra y la bendición es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vayámonos a San Mateo, capítulo 20, verso 22. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Y él les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. O sea, es el Señor Jesucristo hablando a Santiago y a Juan. Verso 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso es lo que Dios quiere. Él nos vino a enseñar. Nosotros vamos a oír, vamos a ver, vamos a entender y le vamos a pedir que venga y que nos haga entender en el alma, en el corazón, que nos va a enviar al mundo para que la gente oiga, vea nuestra conducta y que estamos esperando que el Señor venga. Cuando uno no conoce al Señor, ni lo espera, ni quiere morirse, pero cuando uno está en el Señor, ¿quiere que el Señor venga o que muramos? ¿Por qué? Porque estamos confiando que somos su pueblo, que somos sus hijos, que somos sus siervos. Si usted entendió esta palabra, pues dele gracias a Dios. Si no le entendió, pídale a Dios que le dé entendimiento, que le dé la palabra, que le dé el espíritu para hacer la obra del Señor, porque esto se está acabando. Amén y amén.